Bien, vamos a tener una lectura en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, a partir del versículo 1. Filipenses 2:1, donde la palabra del Señor dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, esta mañana tengo que pedirles algunas disculpas porque es la primera vez que me ocurre en esta iglesia en 24 o 25 años que llegué aquí esta mañana y creía que la predicación la tenía otra persona, que no la tenía yo. Y me enteré aquí que la tenía yo, pero digamos que la negligencia ha sido por parte mía. Así que he pensado en esta porción, pensando un poco en consideraciones que hemos tenido estos días acerca de la encarnación del Hijo de Dios. Y esta es una porción muy importante, fundamental, para intentar seguir profundizando un poco más en lo que es un misterio serio, profundo, y que se describe así en la palabra de Dios. En el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, hablando de la encarnación como elemento central y fundamental de la historia de la salvación, el verso 16 del capítulo 3 de 1 Timoteo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y lo primero que se nos dice a continuación, que es un himno que los creyentes cantaban en el siglo I, es: Dios fue más manifestado en carne. Que, haciendo una lectura más literal, dice: quien fue manifestado en carne o aquel que fue manifestado en carne. En este capítulo 2 de la carta a los Filipenses se nos habla de un proceso mediante el cual ocurrió esa encarnación del Hijo de Dios y la finalidad también de la misma, que hemos venido también considerando en estos días, incluido el día de ayer. Vamos a pasar un poco por alto, pero para tenerlo en cuenta, los primeros versos que he leído hasta el verso 5. Por alto, pero dándole el sentido más literal a la lectura. Dice, por tanto, si hay alguna consolación, literalmente si hay algún llamamiento, alguna petición de auxilio en Cristo, si hay algún consuelo, literalmente si hay alguna argumentación de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, y para comunión se emplea el término por excelencia que tenemos en el Nuevo Testamento para eso, si hay algún afecto entrañable que hace referencia a el bazo, a un órgano importante que tenemos dentro de nuestro cuerpo, y al corazón como sede de los afectos y de los sentimientos. Si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, literalmente si alguna compasión, que significa padecer con el otro, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Y tiene el sentido de pensando unánimes lo mismo. Unánimes, literalmente de una sola alma, sintiendo una misma cosa, o literalmente lo uno pensando. Bien, ya sé que es verlo muy de pasada, pero todo esto que hace referencia a la persona del Señor Jesucristo, en mi criterio es de lo que generalmente pasamos. Pasamos de buscar auxilio en la persona del Señor cuando estamos en dificultades. Pasamos de no buscar ninguna argumentación en el sentido del amor de Dios. No hay la comunión que tendría que haber en el Espíritu, como aquí dice, de los unos con los otros. Y lo que es más triste, y que creo que se da con mucha frecuencia en nuestras vidas, es que pasamos de la compasión. Esto de sufrir con los que sufren, a lo que nos exhorta la palabra de Dios, es algo de lo que pasamos. No consideramos el sufrimiento de los demás. No somos capaces de tener compasión, de sufrir con el otro. Y generalmente lo que ocurre en nuestra vida es lo contrario de la compasión. Lo contrario de la compasión es el egoísmo. Y el egoísmo se manifiesta de manera completamente distinta a lo que es la compasión. Dice, sintiendo lo mismo. Esa compasión tiene que ver con los sentimientos, con la empatía, con la capacidad de ponerse en el lugar del otro, teniendo el mismo amor, dice, unánimes, siendo una sola alma, sintiendo una misma cosa, o lo uno pensando. Dice, nada hagáis por contienda. Y el término traducido literalmente es nada hagáis por rivalidad o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es algo en lo que fallamos mucho. La humildad es una característica que define o ha definido a las personas más grandes que han vivido en este mundo. Y sin duda que la persona más grande que ha vivido en este mundo era quien tenía, visto desde el punto humano, digamos, menos condicionamientos para ser humilde, porque estaba por encima de los demás. Y sin embargo, fue más humilde que nadie. Nadie fue más humilde que Jesús de Nazaret. Y ha habido hombres y mujeres que, conectando con ese espíritu de la humildad del Señor, han sido también un ejemplo paradigmático para el resto de los seres humanos. Esto de considerar cada uno de los demás como superiores a uno mismo es algo que nos cuesta muchísimo trabajo y parece increíble porque no somos absolutamente nada. Y sin embargo, quizá en nuestra vida en muchos momentos creemos que somos muy importantes y que estamos muy por encima de los otros. Dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, que es a lo que generalmente solemos mirar, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahora, lo que atañe más a esta reflexión sobre la encarnación del Hijo de Dios, la tenemos a partir del verso 5 hasta el verso 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir, o este pensar también, que hubo también en Cristo Jesús, es decir, en el Mesías Jesús. Y vamos a ver cómo desde la condición de Dios llega a la condición de hombre y cómo va más allá de esa condición de hombre tal y como él era. Y hay diversos pasos o momentos que vienen muy bien explicitados en esta parte de la palabra. Dice, el cual, estamos hablando de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí tenemos el primer nivel que corresponde, por ejemplo, a lo que tenemos en el Evangelio de Juan y en el capítulo 1 y en el primer verso de ese capítulo 1, que dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios o Dios era el Verbo. Esto es lo que se expresa aquí con esta frase, el cual siendo en forma de Dios. La palabra forma, por una parte, hace referencia a la forma exterior y tiene que ver con lo que desde el punto de vista de las formas se describe con una palabra transliterada del griego y que utilizamos en castellano, y es el término morfología. Morfología es una palabra compuesta que significa más o menos tratado de la forma, tratado de las formas, y hace referencia a la forma exterior. Pero en el contexto donde está y en el sentido que se desarrolla, esto va mucho más allá de la forma exterior. La palabra forma significa realmente la realidad en manifestación. Eso es lo que, a la conclusión a la que han llegado los que han profundizado más en estos textos, y a la que de una manera también humilde he llegado yo, el cual siendo en forma de Dios, es decir, la realidad en manifestación o Dios mismo, recordamos Juan, el verbo era Dios, o Dios era el verbo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esta es una frase difícil de traducir, muy difícil de traducir, y que tiene el sentido que yo voy a decir ahora, aunque creo que en alguna otra ocasión, cuando estudiamos esta carta, ya hablamos de estas cosas. Siendo en forma de Dios, siendo la realidad en manifestación, es decir, siendo Dios realmente, si recordamos la primera carta del apóstol Juan, al final de la misma se expresa esta realidad de siendo en forma de Dios respecto de Jesús de Nazaret en el anteúltimo versículo del capítulo 5 de primera Juan. Dice, este es, hablando de Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y también en Romanos, en el capítulo 9, se habla de que Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Pues siendo el verdadero Dios, no solo en lo exterior, sino en toda su realidad, esa realidad que se va a manifestar de una manera clara para que el plan de la salvación de Dios pueda ir adelante. De siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Esta frase, que es muy difícil de traducir, a donde más se ha podido llegar para intentar sacar el sentido más profundo de la frase, es que siendo Dios, siendo esa realidad de Dios en manifestación, no pensó que era un acto de usurpación el considerarse igual a Dios porque era Dios. Espero que se entienda lo que quiero decir. El cual, siendo en forma de Dios, siendo la realidad en manifestación de Dios, no pensó que era un acto de rapiña, un acto de usurpación, considerarse a Dios, porque él era Dios. Por lo tanto, no le estaba robando a Dios nada, porque Dios era él. Este es el sentido de una frase muy difícil de traducir. Si fuésemos griegos y hablásemos el griego del Nuevo Testamento, entenderíamos mejor este sentido. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, primero, estaba en su legítimo derecho de considerarse Dios porque era Dios. Y eso fue lo que manifestó aquí en la tierra. Y porque manifestó eso aquí en la tierra, fue clavado en una cruz. Recordemos que la razón fundamental para los judíos de condenar a muerte al Señor Jesucristo es porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. No queremos apedrearte por ninguna buena obra que hayas hecho entre nosotros, sino porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Y eso en el contexto de que él había dicho, yo soy el Hijo de Dios. Y que durante su ministerio estuvo repitiendo constantemente que él era el Hijo del Hombre. Que el Hijo del Hombre, es triste que todavía, en los tiempos que llevamos ahora, y después de 2000 años de estudio de la Escritura, se siga predicando y poniendo en las felicitaciones, por ejemplo, de Navidad, digo esto porque es lo más reciente, que el Hijo del Hombre era porque había nacido de María. El Hijo del Hombre es preexistente a la creación del hombre, según la Escritura. Es preexistente a Adán. Existe en la dimensión de Dios y en el corazón de Dios antes de que el mundo fuese creado, antes de que el hombre fuese creado, antes de que los seres humanos fuesen creados. Y eso está en la Escritura, pues en lugares como el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el capítulo 10 de Daniel, en lugares como el libro de Ezequiel, en el capítulo primero, sobre todo, de ese libro, y en otros muchos lugares también del Antiguo Testamento, considerado de una manera o de otra. Pues bueno, no consideró un acto de rapiña considerarse Dios porque era Dios. Y sin embargo, tampoco consideró que tenía que aferrarse al hecho de ser Dios y no soltarse de esa situación. Porque si hubiese permanecido, aferrado al hecho de que era Dios, y era legítimo que se considerase Dios, y no hubiese habido ninguna transformación para tomar otra forma, la obra de la redención no hubiese sido posible jamás. Dice que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ser. Primero hemos visto un nivel que es la forma de Dios y que no solo hace referencia a la forma exterior, sino que hace referencia a la realidad en manifestación de Dios. De esa forma de Dios pasó a tomar forma de siervo. Dios es el Señor, no es el siervo de nadie. Toda la creación es siervo de Dios, pero Dios es el Señor de toda la creación y de todos los seres desde el principio. Él, de la forma de Dios, sin dejar de ser Dios, tomó forma de siervo. Es difícil para la mente humana entrar en algo que no tenemos capacidad para entrar. Pero no se puede ni se debe racionalizar la revelación de Dios, sino que lo que nos compete a nosotros es aceptarla tal y como nos ha llegado. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y cuando dice tomando forma de siervo, está haciendo referencia a su condición ya como ser humano. También esta forma es la realidad de manifestación. O sea que no tenía una apariencia de hombre, como se elaboró ya, por ejemplo, por el gnosticismo en el siglo I. El sentido de que su humanidad era una forma exterior, aparente, de hombre, pero que en realidad no era o no tenía realmente un cuerpo humano. Sí que lo tenía, y de esta forma de Dios pasó a tomar la forma de siervo. Ahora, para pasar desde la forma de Dios a la forma de siervo, ocurre todo el proceso de la encarnación. O sea, en ese paso, desde la forma de Dios hasta la forma de siervo, está el misterio de la piedad. Grande, hemos leído en 1 Timoteo, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los hombres, etcétera, etcétera. Y se habla que fue creído en el mundo, que fue recibido en gloria. Es decir, en ese cántico de 1 Timoteo se habla nada menos lo que ocurrió en esa forma de siervo, su identificación con los seres humanos, su muerte, su resurrección y su ascensión a la diestra de Dios. Y la clave está en el término o en el verbo despojar, sino que se despojó a sí mismo. Y esta es una palabra, este verbo despojar, también difícil de analizar, porque la mente humana, aunque sea iluminada por el Espíritu de Dios, pues tiene todavía muchas limitaciones para comprender lo más profundo y trascendente de la historia de la salvación. Cristo no solamente es el centro del tiempo, sino es el centro de la historia y es el centro de la historia de la salvación. Y este verbo despojar literalmente es vacío. Y aquí es donde encontramos algo que va más allá de lo que podemos entender nosotros, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. No quiere decir que se desentendió o se desvistió de la forma de Dios. No quiere decir eso. Quiere decir más o menos lo que un autor, que es quizá el comentarista en 2000 años de historia que yo conozca, que más ha profundizado sobre el estudio de esta carta, quiere decir algo como esto: que él vino siendo Dios, pero viviendo y actuando como si no lo fuera. Él vino como no teniendo autoridad, como Dios, vino en forma de siervo, pero teniendo la autoridad que Dios tenía. Por eso hay tantas exclamaciones a veces en los evangelios, cuando se preguntan a veces, ¿quién es este que aún los vientos y la mar obedecen? ¿O quién es este que resucita a los muertos? ¿O quién es este que controla las enfermedades de los seres humanos? Todo eso son manifestaciones, digamos, del poder de Dios que se ponen de manifiesto en la persona de Jesús de Nazaret. Pero el verbo despojar literalmente se vació. ¿Se vació de qué? Pues de todo el sentido que venimos diciendo, que siendo en forma de Dios tomó forma de siervo, pero sin dejar de ser el Hijo de Dios y sin dejar de ser el Hijo del Hombre. Ahora va a llegar un momento importantísimo y para el que era necesario que se produjese este vaciamiento de una manera muy seria y de una manera muy profunda. Es decir, llega un momento en que el vaciamiento alcanza mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Se vació y no dejó de ser el Hijo de Dios, no dejó de ser el Hijo del Hombre, no dejó de ser uno igual al Padre. El que me ha visto a mí, dijo de manera clara, ha visto al Padre. Le dice a uno de sus discípulos, ¿cómo dices tú que os muestra al Padre? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. Se vació. Y estando en la condición de hombre, todavía el proceso sigue. Estando en la condición de hombre, como la Escritura lo describe, como el último hombre, como el hombre escatológico de los últimos tiempos, como el segundo Adán, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hay un proceso muy importante y que también tenemos que valorar. Al Señor Jesucristo en su condición de hombre los hombres le humillaron. Los hombres le rechazaron. Los hombres, como término genérico, seres humanos, que él trató en su tiempo, le humillaron, le rechazaron, le persiguieron, le insultaron, le descalificaron y al final lo mataron crucificándolo en una cruz. Dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Y es verdad que esa humillación la recibió de los demás. Pero lo que tenemos que tener sobre todo en cuenta es el proceso interno que empieza a darse desde aquel momento que estaba en forma de Dios a el momento siguiente en que toma forma de siervo, que literalmente es de esclavo, y naturalmente de esclavo de Dios, hecho semejante a los hombres, literalmente, semejante significa igual, parecido e igual a los hombres. Llega un momento que la igualdad de Cristo con los seres humanos es absoluta. Solo como Él la pudo conseguir. Y eso tiene que ver también con este proceso de vaciamiento. Y se humilló a sí mismo. Así que no es tanto que los demás le humillaron, que lo es, sino que en el proceso de humillación hay un proceso dentro del corazón de Jesús, dentro de la esfera de la intimidad de Jesús, donde se produce una autohumillación, donde Él se humilla a sí mismo, recordando algo que se dijo estos días, creo que todavía en el día de ayer, nadie me quita la vida. Y sin embargo, desde un punto de vista fenomenológico, desde un punto de vista social, pues le quitaron la vida seres humanos, y lo clavaron en una cruz seres humanos, y lo crucificaron seres humanos. Y él dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Por lo tanto, ahí hay un proceso donde entra el sentido del vaciarse. Quien era el autor de la vida, quien había dicho a una familia muy querida por él, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque estuviese muerto, vivirá, es el que dice, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y es claro que la muerte de Cristo y lo que le lleva a la muerte es algo que se decide fundamentalmente en el mismo corazón de Dios. Pero se decide antes de que el mundo exista. El libro de Apocalipsis nos dice que el Cordero de Dios, que señaló Juan el Bautista, como he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue sacrificado, fue inmolado antes de que el mundo existiese. Está en el capítulo 13 de Apocalipsis, para los que lo quieran consultar. Por lo tanto, esa decisión, esa humillación es una autohumillación, esa decisión de vaciarse totalmente, porque Dios no puede morir. Cuando todavía hay personas que predican y no hay ninguna mala intención por mi parte en criticar a nadie, que Dios murió en la cruz. Dios no puede morir. Dios es la inmortalidad. Dios es la vida. Dios no puede morir. Jesús de Nazaret, que había tomado forma de hombre, forma de siervo, que se vació y se humilló a sí mismo, llegó hasta poder morir. Y dentro de ese vaciamiento está el hecho de poder morir. Pero es algo que se decide en la propia interioridad de Dios antes de que el mundo exista, y es algo que Él viene anunciando a aquellos que le seguían durante más de 3 años, diciéndoles que era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado en manos de los hombres, que fuese apresado, que fuese crucificado, pero que resucitaría al tercer día. Bien, pues, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea que partimos de la forma de Dios, vamos a la forma de siervo, que sigue siendo el Hijo de Dios, y de ahí ya vamos a una autohumillación que hace que aquel que era inmortal se convierta en un ser mortal. Y eso no vamos a poder razonarlo con nuestro entendimiento nunca, pero esa es la realidad. En la cruz del Calvario no muere Dios. En la cruz del Calvario muere alguien que era el Hijo de Dios, pero como hombre, que había confiado en su Padre. Y cuando él se despide allí en la cruz, y antes de expirar, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bien. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el momento donde yo creo, es decir, ¿en qué momento el que era inmortal, el que era la resurrección y la vida, el que los hombres quisieron matar muchas veces y no pudieron, hasta que llegó el momento en que él decidió que sí ya podían matarlo? Cuando él dice en algunas ocasiones, aún no ha llegado mi hora, se escapa siempre de ellos. Incluso rodeado de multitudes que le quieren despeñar o que le quieren apedrear, lapidar. Pero llega un momento en que dice, ahora ha llegado mi hora. Y cuando llega ese momento, es cuando empieza la gran humillación de Jesús. Y ese momento es un drama. Y es un momento muy trágico. Y lo tenemos explicitado, explicado, en el capítulo 5 de la carta a los romanos. Y hace referencia a lo que pasó en Getsemaní. ¿Qué pasó en Getsemaní? ¿Cómo no podemos nosotros entender lo que pasó en Getsemaní, teniendo en cuenta que viene anunciando a sus discípulos y a sus seguidores que es necesario que el Hijo del Hombre, y está hablando de Dios, porque el Hijo del Hombre es Dios, y era Hijo del Hombre por ser Dios, no porque luego iba a nacer de una mujer, es necesario que el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los pecadores, en manos de sus enemigos, de sus adversarios, que se ha apresado, que se ha crucificado, pero resucitará al tercer día. ¿Cómo quien decía esto, cuando llega Getsemaní, se nos presenta una historia o una circunstancia un poco difícil, ¿no? Que está relatada en los evangelios sinópticos, de la manera siguiente. Llega Getsemaní la noche aquella, después de haber cenado, después de haber tenido una conversación de horas, sin duda, con los más íntimos, después de que Judas sale ya resueltamente decidido para entregarlo a las autoridades religiosas y políticas de aquel momento, va con los otros 11 discípulos a Getsemaní y allí sufre un proceso impresionante. Y dice cosas como estas en Getsemaní. Dice, mi alma, y está hablando de la esfera de su intimidad, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y pide a los que están a su lado, algunos de ellos, que vayan con él un poquito más adelante y velen con él. Y ya sabemos que no fueron capaces de hacerlo y que el Señor de alguna manera se lo reprocha. Así que no habéis podido velar conmigo. Y no les pidió mucho tiempo, les pidió poco. Y allí cuando dice mi alma está muy triste hasta la muerte, hay algunos traductores que traducen esta frase por lo siguiente: mi alma está muy triste hasta la muerte, hasta desear morir. porque él había decidido que había llegado su hora. Y aquí es donde yo creo que está una clave del vaciamiento terrible de la persona de Jesús de Nazaret. Porque solo tenemos los relatos de los evangelios sinópticos y una interpretación de ellos en la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 7. Dice, y Cristo, o más literalmente, tomando del griego, el que, pero la referencia es a Cristo, el que en los días de su carne, porque la encarnación fue, y aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo fue hecho hombre, aquel verbo fue hecho ser humano, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y el término unigénito habla de un Dios único, de solo un Dios. Que cuando nace, ya estaba en las Escrituras escrito que su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y aquí en Hebreos se nos habla de lo que pasó y de lo que se movió dentro del alma del Señor Jesucristo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Aquí ya cambiaron las cosas. Porque nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y sin embargo, aquí clama a alguien para que le libre de la muerte. ¿Qué pasó en ese proceso de vaciamiento? ¿En qué se empezó a convertir Jesús de Nazaret en esos momentos de agonía en Getsemaní? Pues lo que aquí tenemos descrito. Cuando llega a Getsemaní, hace una petición a Dios clara y tratándolo como padre dice, Padre, si es posible, pase de mí esta hora. Si había estado durante toda su vida de ministerio público diciendo que había venido para esa hora y anunciando su muerte a lo largo de 3 años y medio largos y lo que iba a pasar. Y ahora en Getsemaní dice, si es posible, pase de mí esta hora. Y esto lo dice 3 veces. Y al final dice, Padre, si no es posible que pase esta copa de amargura y de vaciamiento profundo sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dice, hágase tu voluntad y no la mía. Aquí hay un cambio, porque ha estado anunciando su voluntad de ir a la cruz y de morir durante toda su vida. Pero ahora está allí el hombre, Jesús de Nazaret, teniendo que tomar una copa que supone la identificación con el error, con el pecado, con las frustraciones, pero con los pecados que llevan siempre a errores y los errores llevan siempre a frustraciones de todos nosotros. Y tiene que tomar esa copa para poder reconciliar a los hombres y a toda la creación con Dios. Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Y traduce muy bien la última parte de esta frase que he leído, Oscar Kuhlman, cuando dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas lo traduce Kuhlman por a gritos y entre lágrimas. Y hay que imaginarse la noche, Getsemaní, uno de tantos parcelas o huertos que hay en Getsemaní hasta el día de hoy, los olivos que crecieron en la época de Jesús están allí, la mayoría de ellos hasta el día de hoy, en medio de esa soledad profunda donde nadie le puede ayudar, a gritos y entre lágrimas. Para identificarse con todo lo contrario de lo que es Dios. Dios es la santidad, la pureza. Él tiene que identificarse con lo no santo, con el pecado y con todo lo que es la degradación y la basura que somos los seres humanos, ofreciendo ruegos y súplicas a gritos y entre lágrimas al que le podía librar de la muerte. Cuando él había resucitado y había vencido la muerte, algunas de las personas que conoció aquí en la tierra, fue oído a causa de su temor reverente, o de su sumisión reverente, o de su buena alabanza de Dios. Es decir, ahí hay un proceso. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuánto nos cuesta aprender la obediencia cuando padecemos? Y hay un momento cuando está clavado en la cruz y tiene a uno a la derecha y a otro a la izquierda. Al principio, los dos le increpan, le insultan y dicen, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Luego uno reflexiona, quizá por las palabras que va oyendo de Jesús, y entonces se enfrenta con el otro y le dice, ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, estamos muriendo y todavía estás insultando a Dios. Dice, nosotros, a la verdad, justamente padecemos conforme a nuestros hechos. Hemos transgredido la ley y la ley nos ha condenado a la muerte. Pero este, lo que quiere decir que ya le conocían de bastante tiempo, este ningún mal hizo. No lo conocieron en la cruz, lo conocían de antes. Este ningún mal hizo. Pues aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si fuésemos capaces, cuando padecemos, cuando sufrimos, de saber que hay una disciplina que Dios nos aplica para nuestro bien, nuestra vida iría de otra manera. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. El término perfeccionar significa realización, madurez. En esa muerte de Cristo, en ese sufrimiento, en esa entrega, en esa humillación, en ese vaciarse hasta el hecho de hacerse mortal y poder morir, hay una realización que a nosotros nos puede parecer difícil de entender, pero es donde Cristo, como Hijo de Dios, pero como el segundo Adán como hombre, en esa muerte se está realizando. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Otro paso más que acabamos de comentar. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, o Jesús el Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. El día de Pentecostés, cuando predican los apóstoles, especialmente el apóstol Pedro, el día de Pentecostés hay una conclusión en la predicación de Pedro, con la que terminamos ya en esta mañana. Dice al final de su predicación, haciéndoles entender que lo que está ocurriendo en aquel día es cumpliendo las escrituras del libro de Joel y de otras partes y de los Salmos. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, hombre ya 100%, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por lo tanto, como Dios, como Hijo de Dios, como el Verbo, siempre fue el Señor. Pero como Jesús de Nazaret, como el Verbo encarnado, como el último hombre, como aquel que llegó a ser mortal para que nosotros pudiésemos heredar la vida eterna, llegó a ser el Señor. Como Dios siempre fue el Señor. Pero como Jesús de Nazaret llegó a ser el Señor pasando por la muerte y pasando por la resurrección. Al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por lo tanto, ahí se unían dos cosas importantes. Nadie me quita la vida, yo la pongo, en cuanto que era Dios. Y por otra parte, los hombres me quitan la vida, yo confío en Dios, y la muerte será vencida y yo resucitaré al tercer día. Es un aspecto más que se puede profundizar mucho más sobre él respecto de lo que es el misterio de la piedad o el misterio de la encarnación y de la salvación. Pues la exhortación que tenemos aquí en general: haya pues en vosotros este sentir, este pensamiento, este sentimiento que hubo también en Cristo Jesús. Ojalá que sea así en nuestra vida.